Destino La Vera presenta Senderos de la Vera.
Era también
en el capítulo anterior.
Fecha, si el burro, algún burro estaba enfermo o durante el año, pues esos burros se ponían malos. Con el tema de la procesión, la Inmaculada. Uh-huh. Muchas veces relacionado, pues eso relacionado con el tema religioso, el tema pagano. Llamar a los niños, los días antes se les enseñó un poco a hacer las cosas, ya que salgan al campo.
Y durante todo el carnaval. Tienen, antes de que le den sea justicia al peropalo y acabe siendo justiciado como culpable y acabe siendo quemado, excepto su cabeza, que se mantiene durante, creo que tiene más de 200 años.
Todos los años se repite lo mismo, lo único que cambia es el mayordomo, que se llama el capitán de la fiesta, y bueno, pues es lo único que cambia, lo demás sigue siendo todo igual. Claro, eso es como una humillación, un ultraje al peropalo, se llama la judiada, que como veis se hace una cruz, se ponen unos arriba, otros abajo y gente a los lados, y se hace una cruz humana.
Se cruzan de un lado y de otro. Y es lo mismo que cuando se ha hecho la judía, sabe la jota peropalera y tal, se trae al peropalo a ponerle otra vez aquí en la aguja, se gira alrededor
Capítulo 4. Amanecer de un tiempo nuevo.
Seguimos hablando con Carl Hirte. Gracias de nuevo, Carl, por acompañarnos.
Gracias, Paula.
Para hablarnos de esta novela que recomendamos a todos nuestros oyentes, como recomendamos también a quien no la conozca, que acuda a conocer La Comarca de la Vera, en Extremadura, y no solo a través de las páginas de esta novela, sino allí, de verdad, pisando el terreno, caminando por sus senderos y veredas, y por sus calles, que los vecinos mantienen llenas de plantas durante todo el año.
Sí, hay calles que son desde luego impresionantes y que te hacen sentir que estás fuera del tiempo y viajar en el tiempo 2 siglos atrás. Recuerdo y creo que esa es a la que te refieres, porque aparece en la novela, una calle que estaba llena de macetas de aspidistras, que me costó mucho aprender el nombre, pero que se me ha quedado grabada en la mente, aspidistras.
Bueno, es tan importante esa calle de Villanueva de la Vera que ahí sitúa uno de los momentos más importantes de la novela, el momento en el que fragua el amor entre Miguel y Lucía, el momento en el que empiezan a hablarse, como decían nuestros abuelos.
Buenas noches, Lucía.
¡Has venido!
¿Qué había que temer? Temo más a la soledad, a no mirar a tus ojos después de haberlos mirado una vez.
¿Pero qué cosas dices? Pareces un galán de uno de esos folletines que ven en el casino en los veranos.
Pues debe ser que esos galanes hablan con los latidos de sus corazones, como yo ahora, muchacha.
¡Oh, Miguel!
Quiero que te conviertas en mi esposa, Lucía. Tengo que hablar con tu padre.
Debes hacerlo, sí. Pero...
sé que no será fácil, pero no tengo mayor ilusión. Le convenceré de que todo eso que cuentan de mí no son más que mentiras.
Lo que no entiendo es por qué empezaron a decir que eres un fugitivo si nadie te conocía antes.
Probablemente fui yo quien contó algo en los primeros días que estuve por aquí. Cuando uno pregona su inocencia, a veces consigue solo que le señalen con el dedo. Fui un ingenuo y ahora lo pago.
Yo sé que eres un hombre bueno. Lo sé.
Y yo sé que serás mi esposa. Lo sé.
El queso de cabra, otro de los elementos gastronómicos que están presentes en casi todos los capítulos de esta novela. Porque están presentes en casi todos los momentos importantes de la vida en la comarca de la Vera. Y estoy leyendo una de las frases del libro, precisamente.
Bueno, de eso te das cuenta en cuanto llegas allí. El queso es otra conexión entre la tradición, el entorno natural y la vida cotidiana. Y también te das cuenta de que ha sido siempre así. Aunque las cosas hayan cambiado mucho, por una cuestión que tiene que ver, lógicamente, con la seguridad, con la salud, y con los hábitos de consumo que tenemos en la actualidad.
Ya sabe lo que se dice del queso. O que lo amas en todas sus variedades, o que lo detestas en todas sus variedades.
En mi familia, yo creo que somos de los primeros. Adoramos el queso. Y cuando estuve allí para vivir experiencias para la novela, pues me llevé distintos quesos, distintas variedades, hasta con pimentón, por supuesto, que encantó a mi esposa y que me ha pedido que lleve de nuevo.
Pero los sabores no son los mismos de antes, dicen.
Bueno, tuve la suerte de poder visitar una quesera donde tratan de mantenerse fieles a la tradición, pero con la normativa, claro, y con la seguridad actual, y donde me decían que si los procesos tratan de mantener una fidelidad a la tradición en los tiempos, en las formas, realmente no hay tanta diferencia.
Ahora estamos en la sala de elaboración. Aquí cada mañana a las 4 de la mañana ya hay aquí el maestro quesero preparando todas las máquinas. Abriendo llaves para traer la leche que se encuentra abajo en los tanques, en el sótano están los tanques, que se recoge la leche todos los días. Bueno, ¿qué vamos a hacer queso curado? Pues llenamos los multimoldes con el queso, luego hay que sacarlo, poner un paño de algodón, volver a meterlo, le doblas y le pones la tapa y luego le ponemos en la prensa.
El partocho es un queso que hacemos con el cuajo vegetal. El queso evoluciona muy deprisa por ser cuajo vegetal y va cogiendo mucho sabor. Resulta que hasta que no hemos hecho los partochos, la quesería no olía a queso. Pero con los partochos, ¡guau!
Se enchufa a la higienizadora. La higienizadora lo que hace es, por fuerza centrífuga, le va quitando la suciedad a la leche. ¿Qué te hace eso? Pues tener una leche mucho más limpia, que no te aporta sabores extraños.
Sin mezcla ni nada. Están los semicurados, con pimentón, sin pimentón, que se come la corteza de todos, corteza natural, todos los que se van lavados y luego pintados, por ejemplo, el de pimentón. Y, por ejemplo, el que no se lava es el partocho y el veracho. ¿Por qué? Porque llevan la corteza, llevan penicillium, ¿vale? Entonces, que es ese moho blanco del camembert, del brie, y que le aporta sabor al queso.
Pues hemos cambiado muy poco, ¿eh? Nosotros hemos seguido la tradición de siempre. Utilizamos alguna máquina para hacer el trabajo más leve, pero lo demás lo hacemos todo igual, ¿eh? No hemos cambiado prácticamente nada, ¿eh? Y lo que es la receta, nada, se hace como el primer día que empezamos. Sí, sí. Hombre, se hacía a mano todo. No, es cuando lo hacía mi madre no había ni para calentar agua. Iba con un cubo de agua caliente y con aquello que se calentaba las manos. Pues era base de meter las manos y irlo calentando para deshelarlo. Era muy laborioso y muy trabajoso, ¿sí?
En esa visita tuve la ocasión de aprender mucho y de darme cuenta de que estamos en buenas manos, porque los productores de todos los productos están cada vez más concienciados con nuestra salud y, a pesar del respeto a las costumbres, que también hay que mantener para mantener la esencia.
Tejeda, Jaraíz, Cuacos, Jarandilla, Talaveruela, Villanueva, Madrigal, son algunos de los lugares por los que pasa Miguel Silva en su vida, que se convierte en una historia de amor, como ya hemos contado en este programa, en la última novela de Carl Hirte. ¿Todos los pueblos que aparecen son los que conoció el autor durante esa visita de hace dos veranos?
Creo que recorrí casi todos los municipios, no quería dejarme ninguno porque todos tenían algo que aportar a mi vida, a mi tiempo y claro, a la novela. Pero no podía forzar que todos apareciesen en la novela, así que traté de hacer un discurso lógico, geográfico, del viaje del protagonista, del viaje del héroe. Pero espero espero, Paula, que no me preguntes por cuál recomendaría, porque de verdad, de corazón, no podría quedarme con uno solo.
Bueno, vale. Le pregunto entonces por un momento del día.
Te diría que el amanecer. Cada amanecer en cualquier lugar del mundo creo que es un regalo. Creo que es un nuevo día, una nueva victoria de la luz sobre las tinieblas. El redescubrir un paisaje que ha quedado oculto por la noche. Pero además, en el caso de esta comarca, al abrigo de las cumbres de la Sierra de Gredos, es, creo, de verdad, es uno de los más increíbles amaneceres que he podido disfrutar en mi vida.
Cada mañana, subido a una peña, Miguel miraba al horizonte enmarcado por la sierra. Cada mañana se emocionaba y entonaba una letanía que había ido componiendo y memorizando y que era una suerte de oración al creador de aquel paisaje.
Doy gracias al cielo por derramarse también esta mañana en esta variedad de colores sobre la sierra. Desde los picos de Gredos se ha ido derramando la luz, poniendo verdes donde había grises, dorados donde había ocres, estruendo de pájaros donde solo estaba el silencio de la madrugada, el detalle en el dibujo de cerros y de bosques donde solo había manchas oscuras.
Senderos de la Vera. Con las voces de Paula Cámara, Eva Cabezón, Óscar Delgado, David Palomo, Óscar Valero, Lorenzo Calero, Maximino Tarango, Mary Vecino, David Esteban, Elma Tarango, José Antonio Rodríguez, Víctor Soria, Sonia Tarango, Emma Russo y Alex Gómez. Con la colaboración especial de José Luis Salas. Dirección, Ricardo Dómine. Guión y edición, Óscar Gómez. Producción, Andrés Segura y David Palomo. Con la colaboración de Cooperativa Gualtaminos, Restaurante La Casa del Pozo y La Quesera de la Vera. I just wanna settle down with you, my marigold. Your marigold, my marigold. Your marigold. Senderos de la Vera es una producción de Podcast to You para radioviajera.com. Más información en destinolavera.es. Un proyecto impulsado por la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera y financiado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura.